Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Pau Salvá.
Hola a todos.
Y a don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar, como es habitual, dando noticia de los que nos ha dejado esta última semana el pelotón internacional. ¿Y hay algo más fuerte y más potente estos días que el Giro de
Italia? Claro, pues la verdad es que sí, aunque bueno, acostumbrados nos tenía las últimas temporadas a ser un Giro espectacular. Sí. Y este año parece que los idus se han aliado para quitarle bastante emoción, por lo menos hasta ahora, ¿no? Tuvimos la desgracia de, bueno, prácticamente la primera semana, la caída del que yo creo que hubiese sido un muy, muy, muy fuerte candidato a triunfar al final, Purito Rodríguez, que cayó. Precisamente acaba de ser operado del dedo pulgar, le han tenido que poner ahí dos tornillos, una férula de protección, se había fracturado tres costillas también. Bueno, realmente, al final no tuvo suerte, porque claro, la caída podía haber sido mucho peor, ¿no? Pero la temporada se la ha trastocado totalmente. Porque, claro, lógicamente ahora, salvo que la recuperación fuese extraordinariamente rápida, que no puede ser, pues el Tour de Francia, que en principio no lo iba a hacer, pues ahora tampoco lo va a hacer. Con lo cual, pues tendrá, lo único que le quedará será, pues bueno, ponerse después un poco fino, hacer alguna carrerilla de esas de semana que quede algo y venir a la Vuelta a España, que en eso supongo que sí que estará ya a tope. Claro. Entonces, y con unas ganas de comérselos a todos, o sea que en eso es positivo, pero la verdad es que el Giro Italia ha perdido uno de los animadores que tenía con esas etapas.
Pero yo creo que ha perdido el Giro de Italia y el ciclismo internacional.
Sí, claro.
Porque, bueno, el calendario que tenía, él iba a estar presente en una serie de carreras, porque bueno, hablamos que el Giro de Italia, por supuesto, no va a estar presente, ni puede estarlo. El Tour de Francia, ahora mismo, a nivel médico, están diciendo que, salvo milagro, esto va a ser como algo así como con quien era el jugador Atlético de Madrid que no podía jugar y al final jugó y se tuvo que retirar.
Con
Diego, Diego Costa, algo así.
La verdad es que no.
Pues la verdad es que no va a poder tomar la salida del Tour. Lo que yo pienso es que este año, para Purito, con la edad que tiene, y para su equipo, el Katiusa, claro, porque la mayoría de puntos y la mayoría de triunfos se lo daba, y el prestigio se lo daba a Purito. Entonces, como equipo se va a ver muy dañado y muy resentido, a pesar, obviamente, de que son, bueno, gajes del oficio y que una caída y sus consecuencias...
Eso le pasa
nunca se puede... Pero yo no lo sé esto, ahora, cómo le va a marcar a el futuro, salvo que luego venga la Vuelta a España y la gane. Ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Futuro.
Por lo menos seguro que la anima. Bueno, entonces lo que os decía antes es que, lógicamente, este hombre dado de baja... Entonces lo que ha quedado ahí ha sido a un Rigobert Urán, que tiene una ventajilla ahí de 2 minutos, que la está dosificando con cuentagotas, porque efectivamente, primero Cadel Evans, sabéis que empezó muy fuerte, pero luego cuando llegó la montaña, pues la verdad es que el hombre acusa, frente a los colombianos, pues no los puede seguir. Pero no solo Evans, sino que Marcia, Pochovivo, Kendelman, en la etapa de ayer mismo, pues quedaron descolgados. En cuanto a los dos colombianos, Rigobert Urán y Quintana empezaban un poco fuerte, pues no había nada lo que hacer, ¿no? Digo, perdón, Quintana y el ganador, que fue Fabio Aro, que bueno, que a base de insistencia final ganó, pero bueno, son segundos los que están sacando, porque Fabio Aro le sacó 21 segundos a Fabio Duarte, a Nairo Quintana le sacó 43 segundos. 42 segundos le sacó Quintana a Rigoberto Urán. Todo eso en Monte Campioni, que es una subida de campeonato. ¿Qué pasa? Que esta semana, bueno, pues queda la traca final. Y ahí es donde yo, ahora mismo estábamos comentando fuera de micrófono, yo a Rigoberto Urán, con el fallo de equipo que le he visto estos días, y eso, si los demás se lo montan bien, lo va a pasar muy, muy difícil, muy mal. A pesar de que le lleva un minuto a Evans, 1.50 a Marcha, y a Fabio Aru 2.24 y 2.40 a Nairo Quintana. O sea que...
De los cinco, Vicente, de los cinco ahora mismo que encabezan la clasificación general del Giro, ¿a quién le das tú más opciones de que al final esté lo más alto del cajón?
Pues yo creo que sí, como dice en otra noticia que ahora mismo voy a decir, que Nairo Quintana, después de la bronquitis que tuvo, dice que empieza a sentir mejor las piernas. Claro, es que ha estado corriendo con una bronquitis y en muy malas condiciones. Si el equipo lo apoya y el hombre se encuentra bien, como estuvo en sus momentos buenos el año pasado, yo creo que puede ganarle a Rigoberto Urán, ¿eh?
Es que
Equipo y por calidad que tiene el hombre este, ahora tiene que encontrarse bien, ¿eh? Tiene que volver a estar casi al 100%.
Claro, lo que sucede es que...
Dos minutos con tanta montaña se pueden conseguir.
Pero tú te imaginas, Nairo Quintana, en la situación física como se encontraba en el Tour del año pasado, este año en el Giro hubiera barrido, le hubiera sacado. Hablando de minutos, de dos dígitos, es decir, más de 10 minutos.
Pues por eso digo yo que es
más de 10 minutos le podía haber sacado al segundo.
Por desgracia, todos los caerse. Te coge una enfermedad de estas y te hace polvo.
Vicente, Paco. No quiero recordarte las opciones que comentabas tu tiempo atrás sobre Cader Evans.
No me metas en Cader Evans, que yo no le veía ni entre los 10 primeros. Era nuestro amigo Pau el que le ponía como líder con 10 minutos sobre el segundo, dijiste, ¿no, Pau?
Yo le ponía como líder el tiempo que estuvo, yo dije hasta la semana pasada, y también recordar que dije, ojo con Urán, ojito.
Sí, cierto.
Y ojo con el otro chico este nuevo que ganó ayer, ¿eh? También.
Bien, pero bueno.
Sí, pero lo que estamos hablando, Pau, tú no lo ves, a Rigoberto no lo ves muy a la defensiva, no lo ves y con un equipo flojete.
Yo no lo veo con tanta renta como, ¿verdad?, para, pues, como para que lo tenga.
Exactamente. Claro,
lo tiene
cogido con palillos.
Está muy abierto el Giro.
Exactamente.
No, o sea, está, claro.
Con lo cual, a ver si hay suerte y podemos ver una seta.
Es lo que interesa.
Hasta ahora ha sido bastante sosito.
Dosificando, sí. Podría llegar a ganar Urán, vete a saber. Sí, guardándose ahí segundo tras segundo.
Es jugártela bastante, porque está siendo un Giro de caídas, de mal tiempo.
De todas formas, yo creo que, bueno, para mí siempre la opción, después de la baja de Purito, la opción era sobre el papel, no hace falta ser o tener muchas luces sobre ciclismo, entender mucho de ciclismo, era, o lógicamente, Quintana, Nairo Quintana. Siempre lo he comentado en estos micrófonos, no es lo que te digo, que eso es ir a caballo ganador. Y independientemente de las circunstancias, de problemas de salud y demás que está arrastrando, estamos hablando que está ya a 2 minutos y...
2.40.
A 2.40. Claro, la semana que queda es la semana fuerte, la semana dura, la semana de tralla tremendo. Y es la semana de los escaladores.
Pepe, recordemos aquellos tours en los que 2.40 ya era una distancia de que ya nadie iba a quitarle el triunfo, ¿eh? Y ahora decimos que 2.40, eso no es nada, que está a la altura.
Bueno, es que resulta que cuando comentábamos en años anteriores estos temas... De que 2.40 pues ya prácticamente tenía ganado el Tour, porque eran de fuerzas y de poderío muy similar. Pero es que para mí, entre los dos colombianos, hay un potencial muy favorable a Quintana. Y de ahí que yo piense que todavía tiene muchas, muchas posibilidades de que Nairo Quintana gane este Giro.
Está abierto. Yo lo veo bastante abierto. No, la verdad es que ahora sí que no me voy a mojar ya por el ganador hasta que no, acabe la semana final.
Exacto, hay que verlo todos los días y a disfrutar.
Esperemos que el espectáculo que hasta ahora no nos han brindado los ciclistas en estos últimos días nos den el que toca.
Exacto.
Y lo que nos debe.
Perfecto.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Bueno, pues esto es prácticamente todo. Quiero decir eso, que estemos todos atentos, que se puede ver, supongo que lo habréis comentado estos días pasados, ¿no? Vamos, este año buscando por internet, incluso los que no tienen Eurosport, hay bastantes posibilidades de ver el Giro, incluso en español lo estoy viendo yo. No sé exactamente qué enlace encontré, pero lo estoy viendo incluso en español.
Yo me suscribí a Eurosport para verlo con
Eduardo Chozas. No esperaba menos de
ti. Y lo están haciendo muy bien, Chozas, Alice y Flecha, claro, que sí, entre tres, muy bien.
Esos son los comentaristas de Eurosport, ¿no?
Sí, siempre sí. están ellos, lo que no sé si Flecha estará siempre en todas las carreras.
Sí, el que comenta bastante bien es Flecha, el que no me acaba a mí mucho es el...
¿Alex o qué?
El, digamos, el que...
Alex es el modelo.
Antonio Alex es el que lleva toda la vida viendo
sí,
eso.
Sí, y luego están Chozas
es que
y...
Flojito.
Bueno, el tío le pone emoción y entusiasmo y además él anda mucho en bici.
Aquí mando yo.
Es que ese,
Flechas, digo yo que estará un poco curtido es que de correr ese, y entrenar y tal.
Pau, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que Antonio Alix este es periodista, digamos, este viene de ciclismo a fondo.
Yo lo conocí hace
muchos años haciendo reportajes en la revista Ciclismo a Fondo, creo que era. Y entonces, pues bueno, nosotros somos exciclistas profesionales, entonces ahí está un poquito el, ¿sabes? El que tiene más pico y más eso, pero que a lo mejor nosotros entienden más.
Hombre, pero
es lo que, pues por eso te digo, y ahí está la ponderación del que hace o que no hace, pero bueno, lo hace.
Pero bastante. Lo hace muy bien, le pone ganas y encima él también anda mucho en bici, o sea que también sabe de lo que habla, ¿no?
Yo, para mi gusto, cuando... Es que también lo repiten en Eurosport 2, entonces lo ponen en inglés. Sí. Y los, cuando son comentaristas...
Con Sintel
y eso sí que es una pasada. Eso sí que son buenos.
A mí también me gustaría recordar una fecha luctuosa para el ciclismo español. El 19 de este mes, hace 20 años que nos dejó Luis Ocaña. Y entonces es una fecha que hay que recordar, que hay que comentar también a nuestros oyentes, no pasarla por alto, porque Luis Ocaña aportó mucho al ciclismo internacional y en particular al ciclismo español. Entonces, desde aquí, nuestro recuerdo.
Yo, Pepe, a Luis Ocaña, lógicamente no coincidí cuando corría él, pero yo donde sí que lo disfruté era cuando era comentarista con Javier Ares, yo creo que era en la radio, y me parecía buenísimo, me encantaba escucharlo. Estaban él, Chozas y Javier Ares, y era espectacular.
Yo creo que aunque hace, claro, llevamos tantos años aquí, ¿verdad? Hace años yo creo que hice una especie de biografía de Ocaña, pero hacía bastantes años.
Sí, sí.
Y yo creo que, o sea, aprovechando esta colaboración, yo creo que podíamos volver un día.
Perfecto.
Más precisamente hoy de lo que voy a hablar tiene una cierta ligazón con el tema de Ocaña. Luego lo hablamos.
Muy bien. Otra noticia es también que se estaba hablando en el Giro, en los mentideros del Giro, la semana pasada, de la falta de noticias del futuro equipo de Fernando Alonso.
Joder, con el equipo.
Cierto. Hace mucho tiempo que no se habla de él.
Correcto. Y mira por dónde se ve que al final Fernando ha hecho unas declaraciones diciendo que el hecho de que no haya, vamos a decir, declaraciones o manifestaciones por parte de él, del futuro equipo, no significa que lo tenga parado ni olvidado.
No, siguen, ¿eh?
Siguen, están trabajando.
Han dicho que, y tienen razón, que dependen un poco de la UCI. O sea, para tú tener un equipo UCI Pro Tour, la UCI tiene que darte el visto bueno. Y están un poco viendo a ver, o sea, ellos por salir en 2015 no tienen problema. Depende un poco de la UCI que dé el ok.
Sí, pero es que los primeros días del Giro, lo que la gente le extrañaba, los que los profesionales del mundo de la bicicleta le extrañaba, es que en esas fechas ya un futuro equipo, y más nuevo, pues ya se oía, a estas alturas se tenía que oír, pues que tiene contactos con tal corredor, con tal el staff técnico,
en fin.
Bueno,
de todas formas, hasta el 1 de agosto no se empieza a mover.
Sí, pero ya saltaron un poquito las alarmas y se ve que Fernando ha salido a decir que él... Todavía la promesa que hizo el año pasado, que está trabajando para llevarla adelante, de que salga su equipo de ciclismo para el 2015. ¿Qué otras noticias, Paco?
Pues tenemos a nuestro enviado especial, Jaime Pérez, que siempre nos informa sobre las novedades en la Comunidad Valenciana y nos ha comentado que se ha disputado la Vuelta a Castellón Sub-23, donde ha habido victorias de Óscar Hernández y Francisco García, del equipo G-Sport Valencia Terra y Mar. Y la general final la ha ganado Arnau Solé, del Caja Rural. También se ha disputado los campeonatos de mountain bike en Bañeres, que se impuso Iván Díaz, del Cult Bike Specialized. Y luego también comentaros que este fin de semana se han disputado aquí alguna cicloturista en Valencia, como la famosa de los cuatro puertos, con final...
Mítica.
En el final puertos. Ya mítico, además de sí. La frontera, un
final
puerto...
En la frontera.
Al hilo, para que los que no lo conozcan, no sean de Valencia, lo sepan, tipo Marie Blanc, de la Quebrantahuesos, sí. La parte final del Marie Blanc, digamos, los últimos 4 kilómetros.
En el perfil lo ponían de primera especial, en el perfil de la cuatro puertos, o sea que... Sí que no, es duro.
Pero tampoco frontera... es tanto,
Pero bueno, así le dan un poquito
No se puede comparar con lo Marie Blanc, con todos los aspectos.
De toque.
No se puede comparar.
Pero tiene bueno, tiene bien, mucho desnivel.
Y para estar cerca de Valencia está bien.
Sí.
Déjanos que nos hagamos ilusiones, Vicente. Bien.
Bueno, la verdad yo estoy contigo, Vicente. Yo he subido los dos varias veces. Soy de tu opinión.
Lo que pasa es que voy a Pepe.
No, lo que pasa es muy distante.
Lo tenemos aquí, está cerquita de Valencia, es una joya, para nosotros es un lujo, los valencianos tenerlos ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tienes que verlo en el contexto.
Cuidadito también, porque en la frontera no hay ni un árbol. Y un día de mucho calor, igual las pasas ahí peor que en el Marie Blanc, ¿eh?
Se pasa muy mal.
Calorcito en verano hace.
Muy, muy mal.
Eso es cierto.
Pau, tú nos traías también una noticia... Era el campeonato.
Sí, podemos ampliar un poquito.
Sí.
Porque como hemos tenido corredores en todas las.
Perfecto.
Ver, en todos los frentes.
Ha quedado un corredor que preparas tú, el tercero en la
sí, si queréis, empezamos por Vuelta a Castellón.
Vale,
que este año ha sido la primera edición solo sub-23. Uh-huh. Estaban ahí dudando si salía o no salía. Al final ha salido.
La primera vez que se hace esta.
Sí, el año pasado, por ejemplo, fue Elite sub-23.
¿Y cuánta gente ha participado en esto?
Pues, hombre, una carrera ya sub-23 de ese nivel, que vienen equipos de toda España, sale un pelotón de 150.
Ah, pues no 180. Está mal, está muy
sí,
bien.
Sí, está bien. Y teníamos a un sub-23 del Benicàssim. La verdad que el primer día se sufrió un poquito más porque era una etapa bastante llana y se llegó con un filar en alto. Y ahí sí que un poco se rompió la carrera. Segundo día ya sí que tenía más puertos de más entidad, con Eslida y tal. Y ahí lo pasó bastante bien la montaña, pero bueno, luego el último día sí que los Caja Rural Boys fueron los que dominaron un poquito la carrera al final. Pero bueno, una vuelta yo creo que es importante que tenga continuidad y que siga saliendo. Uh-huh. Y luego teníamos Campeonato Autonómico de Maratón, que recordamos que es distancia larga, fueron 80 kilómetros.
¿Y siendo en circuito o no?
Esta vez se hizo dos vueltas a un circuito de 36 y pico, 37, vamos, casi 40, porque al final tuvieron que variar un poquito porque pasaba por el Parque Natural de Mariola y no tuvieron que modificar un poquito, pero bueno, la verdad es que quedó un recorrido espectacular.
80 kilómetros en mountain bike será 3 horas seguramente o más, ¿no? El ganador.
Se fueron a 3 horas... 15 largas, 3 horas 17 y pico largas, porque además teníamos, por suerte, el podium, tuvimos a dos de los corredores de Training for Bike, dos del mismo equipo de The Bike Run, que fue segundo Xavi Borrás y tercero David Martínez. Sí que es verdad que el tercero, que fue David, entró a casi 6 minutos de los dos primeros, pero Iván y Xavi, que además Iván, hay que darle la enhorabuena porque lleva 3 seguidos. 3 seguidos de maratón y 2, y vamos, ahora queda el de rally, pero vamos, lleva 2 seguidos de rally y 3 seguidos de maratón. Y veremos cómo queda la cosa el mes que viene el de rally.
¿Rally cómo es?
Rally es circuito de 5 o 6 kilómetros, eso ya es pues dar 5 o 6 vueltas.
Yo creo que ya todos nuestros oyentes ya se aclaran con
sí,
rally
ya se
maratón,
van aclarando.
¿No?
Entonces fue, la verdad es que fue, enseguida se destacaron ellos dos y en la segunda vuelta sí que es... A ver, Xavi no, él decía que pues que se fueron unos metros y tal, pero bueno, tuvo un poquito de mala suerte, rompió un radio y van bajando espectacular. De hecho, ganó una crono del Open de España hace nada y se la ganó a Carlos Coloma y a David Valero. O sea que estamos hablando de gente muy, muy, muy buena. Y en la última bajada ahí se fueron unos metros y se lo disputaron hasta el final. La verdad es que estuvo muy, muy, muy bueno. Llegaron 20 segundos de diferencia, o sea que estuvo muy, muy apretado. Y luego la cuatro puertos teníamos a Nacho Bonmatí. Y también llegaron terceros a sprint, porque es llegada a frontera y giro a la derecha hasta el restaurante de...
Chaparral.
Del Chaparral, sí, famoso, sí, donde almuerza tanta gente. Pues ahí era
muy revirado, ahí de curvas bajando.
Sí, luego se va como pica incluso arriba, pica abajo, un par de curvas, y ya llegaron lanzados al sprint los tres, y bueno, él quedó tercero.
¿Y está cortada la carretera en estos casos? Porque
ese tramo se cortó, porque ahí sí que era ya llegada y se metían directos al restaurante.
O sea, era final en el restaurante, digamos.
Sí, sí,
ahí,
sí. Entonces, claro, es como un llano que va picando nada hacia arriba, nada, muy poco. La gente ya, bueno, todos lo conocen como los oyentes de aquí de Valencia. Y estuvo muy disputado, la verdad.
¿Alguna noticia más?
De momento no.
Pues como decimos siempre, seguramente la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora con un invitado que es gerente de una tienda de bicicletas, pero una tienda de bicicletas muy, muy especial. Esa tienda se llama Tresique y él es Jason Harris. Jason, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, digo, Jason, que tú tienes una tienda especializada en bicicletas un poco atípicas, ¿no? Coméntanos, ¿qué tipo de bicicletas son las que podemos encontrar en tu tienda?
Bueno, pues como tú ya sabes, se trata de bicicletas reclinadas.
Sí.
Que son muy diferentes a una bicicleta convencional en el sentido en que su diseño y ergonomía son totalmente distintos. En una bicicleta reclinada, en lugar de ir inclinado hacia adelante sobre el manillar y con los pedales en la parte más baja de la bicicleta, uno va sentado, por lo general en una posición pues reclinada o recostada, y esta inclinación varía en función de qué tipo de bicicleta reclinada sea. Pero lo que sí es, lo que es claramente diferente con una bici convencional es que esta postura favorece la comodidad de todo el cuerpo durante pocos o muchos kilómetros, y además tiene otra característica inherente al diseño de la bicicleta, que es que en esa posición la aerodinámica es mejor que en una bicicleta convencional. Y es por eso que en determinados rangos de velocidades, pues digamos que la efectividad del pedaleo con la resistencia aerodinámica es mucho mayor en una bicicleta reclinada que en una convencional.
Estamos hablando de bicicletas reclinadas y todo el mundo entendemos que son las bicicletas que vemos muchas veces y que las asociamos normalmente a personas discapacitadas. Es decir, que los vemos como retumbados, como bien dices, es como están ahí reclinados, que tienen una rueda delante y una rueda detrás. Y entonces, bueno, ahí pues mantienen el equilibrio. Entiendo que cuando las personas que somos usuarios de las bicicletas convencionales, yo lo he probado, llevar una bicicleta reclinada y me cuesta mantener el equilibrio enormemente en este tipo de bicicletas reclinadas. Pero también hay otro modelo dentro de estas bicicletas, que son los triques, ¿no? Explícanos qué es un trique.
Exactamente. Pues un trique es, bueno, trike es la palabra, digamos, el anglicismo que se utiliza para definir a una bicicleta de tres ruedas. Igual que bike es a dos ruedas, pues trike es una bicicleta de tres ruedas, un triciclo. Un triciclo reclinado ofrece al ciclista la misma postura que una bicicleta reclinada. Lo que pasa es que, pues, al tener dos ruedas en el frontal, el ciclista, digamos, que va situado prácticamente entre las dos ruedas, con la rueda trasera justo detrás de la espalda, y entonces la posición es mucho más baja que la que ofrecería un triciclo convencional, incluso una bicicleta reclinada. La ventaja de un triciclo, pues aparte de la comodidad de una bicicleta reclinada que hemos comentado antes, la estabilidad, que eso significa que muchas personas, incluso que no se pueden plantear montar en bicicleta por diferentes cuestiones, como por ejemplo problemas de equilibrio, problemas de movilidad, falta de algún miembro que le haga difícil o arriesgado montar en una bicicleta convencional por el riesgo de caídas, pues en un triciclo puede montar cualquiera. Es decir, no es necesario ser una persona con discapacidad para necesitar un triciclo, puede usarlo cualquier persona con un plus de comodidad y además un plus de seguridad para todas aquellas personas que, como te comentaba, pues tengan problemas de movilidad. Además, ahí en estos casos pues nos encontramos con personas con amputaciones, con movilidad solamente en un lado, y en estos casos pues es muy habitual poner en estas bicicletas, hacer adaptaciones para que se encajen, digamos, a la perfección con las medidas y con las necesidades de cada persona.
Pero aparte, Jason, de este perfil, vamos a decir, de ciclistas que por problemas que estamos narrando, pues son imperativos, que tienen que utilizar este tipo de bicicletas o realmente no pueden hacer ciclismo. Yo, cuando estuve en tu tienda, los clientes que yo vi eran personas que no eran en absoluto, tenían dificultad ni de movimiento, eran, vamos a decir, que personas, para que nos entendamos todos, normales. No es que los otros sean, no sean normales, sino que tienen su discapacidad, como hemos dicho.
Sí, con exactamente.
Que esto quede claro. Pero, entrando dentro de que el ciclista usuario de la bicicleta convencional pasa a demandar estas bicicletas reclinadas, ¿qué tipo de perfil, qué tipo de ciclista es el que pasa por tu tienda y te reclama este tipo de bicicletas?
Claro, ¿cuál es el proceso, básicamente?
Exacto.
Pues, mira, tenemos ciclistas de todos los tipos, porque en realidad, como te comentaba, una bicicleta reclinada no es una bicicleta para alguien que no pueda montar en bici, ni mucho menos, es simplemente una bicicleta diferente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que normalmente el ciclista habitual, por lo general, si no ha tenido ningún problema con su bicicleta, es muy reacio a cambiar de concepto. Cierto. Y hay mucho escepticismo cuando yo voy montando en bicicleta reclinada y otras personas que tú conoces, por ejemplo, también, pues escuchas comentarios de todo tipo y muchas preguntas van en la línea de ¿y eso es cómodo? ¿Y eso qué tal sube las cuestas? ¿Y eso tiene que ser difícil de manejar, no? O, ¿y eso es para pasear pero no sirve para nada más? Hay muchísimo, mucho desconocimiento sobre el tema de las bicicletas reclinadas. Como son bicis que la mayoría de la gente no ha visto nunca o casi nunca, pues resultan algo raro. Y ya sabes que aquí somos muy, muy reacios a probar cosas diferentes a lo que es lo normal para nosotros. La experiencia que tú comentabas al principio de coger una bicicleta reclinada y que te costase al principio porque te resultaba difícil mantener el equilibrio, eso es totalmente normal. Estás cambiando de una máquina en la que estás acostumbrado a manejar probablemente desde pequeño y has montado toda tu vida en bicicleta, y sin embargo una bicicleta reclinada, aunque mantiene el mismo principio y funciona igual que una bicicleta normal, porque la esencia es el movimiento, es decir, una vez que la bicicleta se mantiene en movimiento, el equilibrio es algo que surge de forma natural. En la bicicleta reclinada es exactamente igual, lo que pasa es que la posición es tan diferente que tienes que cambiar el chip, y ahí lo difícil es cambiar, digamos, lo que tú ya tienes aprendido a algo nuevo. Sin embargo, habrás observado que en la mayoría de los casos, y en una bicicleta reclinada que no sea muy extrema, que en la que no vayas completamente tumbado, sino más bien sentado, pues tú y la mayoría de la gente podéis estar manejando la bicicleta en cuestión de 2-3 minutos. Y luego, obviamente, la experiencia es la que hace que realmente domines la bicicleta. Pero volviendo un poquito al tema que me comentabas al principio, ¿qué tipo de perfiles son los que más se atreven con la bicicleta reclinada? Pues mira, el primero es el de personas que por algún motivo no pueden seguir utilizando la bicicleta convencional, porque estas personas son las que no tienen problema, digamos, en probar algo nuevo, porque lo que ya conocen no les sirve. Entonces ellos no tienen miedo a experimentar, a probar máquinas nuevas, y por tanto hay mucha gente, pues o con un problema de discapacidad, o con un problema de equilibrio, o problemas de espalda, de próstata, de cervicales, problemas en las muñecas, es decir, muchos problemas asociados al ciclismo convencional. Luego está el ciclista ocasional, o digamos el ciclista de ocio, que no es exactamente lo mismo, que es la persona que busca disfrutar de la bicicleta en rutas de turismo, hacer cicloturismo, pues quizás uso urbano, y es una persona que lo que busca es una bicicleta cómoda y que no busca nada más que eso, es decir, una bicicleta que le vaya bien para lo que necesita, pero que además sea cómoda y especial, y una bicicleta a lo mejor pues diferente a lo que está acostumbrado a manejar. Y luego tenemos el ciclista de carretera, que obviamente lo que busca es el rendimiento, y que aunque en la mayoría de los casos el ciclista de carretera es muy reacio a entrar en algo diferente a la bicicleta de carretera convencional, está claro que cuando una bicicleta reclinada se pone a competir con una de carretera en terrenos esencialmente o predominantemente llanos, pues la bicicleta de carretera tiene un plus muy importante, que es una menor resistencia aerodinámica. Esto permite coger mayores velocidades con el mismo nivel de potencia aplicada al pedaleo. Otra cosa es, bueno, pues lo que se discute muchas veces, si una bicicleta reclinada puede subir al mismo ritmo que una bicicleta convencional. En realidad sí, sí puede subir al mismo ritmo, pero estamos hablando de pendientes que no sean muy prolongadas, porque el trabajo muscular en una reclinada y en una bicicleta convencional es ligeramente diferente. En una bicicleta convencional te puedes poner de pie sobre los pedales y esto implica cambiar el grupo muscular que trabaja en cada momento, y esto implica pues un descanso para determinados grupos musculares en un momento dado. En una bicicleta reclinada siempre trabaja el mismo músculo y por tanto no lo puedes someter a un ritmo tan fuerte durante un tiempo prolongado, porque te quemas, te acabas quemando, y eso es inevitable.
Hola Jason, soy Paco. Antes has comentado sobre los triciclos y las ventajas que tienen. Pero ¿cuáles son las desventajas frente a las reclinadas de dos ruedas?
Las desventajas de un triciclo frente a una reclinada de dos ruedas.
Sí. ¿Por pues, qué? ¿Por qué no?
Por ejemplo. ¿Por qué no? A ver, esto tiene mucho que ver con, digamos, con los gustos de cada persona, porque en realidad cada vehículo tiene unas desventajas y unas desventajas. Así como la ventaja del triciclo es que es más estable y si te puedes caer si quieres, puedes volcar si quieres, pero no es lo habitual. En un triciclo, digamos que tienes un rozamiento añadido, una superficie frontal más amplia que la de una bicicleta, y esto se traduce en, bueno, el rozamiento añadido primero porque tienes tres ruedas. Entonces, tres ruedas en diferentes puntos, es decir, no van alineadas la primera con la de atrás, como en una bicicleta, sino que cada rueda sigue un recorrido. Esto supone un mayor rozamiento, que en la mayoría de los casos, si no estamos hablando de niveles competitivos, el rozamiento se aprecia poco, pero si estamos hablando de competición, entonces esto ya es más importante. Entonces, un mayor rozamiento por el tema de las tres ruedas y luego una mayor superficie frontal, porque bueno, pues aunque vamos reclinados, pues tenemos tres ruedas. Entonces eso, al fin y al cabo, es más retención aerodinámica que la de una bicicleta. Esas son principalmente las ventajas que yo te diría. Y luego se le puede añadir un poquito de peso si quieres, porque al tener tres ruedas pues hay más metal, hay más piezas, y eso inevitablemente supone un poquito más de peso. Yo no te diría, no podría decirte que hay más desventajas que esas tres en un principio. Y bueno, sí, quizás una cuarta. En una bicicleta tú puedes inclinar en las curvas, mientras que en un triciclo no se puede, por lo general. Hay algún modelo que de última generación que ya se ha puesto en el mercado y que está diseñado para inclinar en las curvas como una bicicleta, y eso hasta ahora rompe moldes porque no lo podía hacer ningún triciclo. Pero bueno, esas en principio son las desventajas que tendría un triciclo con respecto a una bicicleta reclinada.
Supongo que cuando vas en una bicicleta normal, pues usas mucho la cabeza para mirar hacia atrás, a un lado, a tal. En las reclinadas, ¿se usa así o se usan más espejos retrovisores para ver cómo está todo? No sé, pregunto.
Sí, no, es una buena pregunta, porque efectivamente es así. En una bicicleta normal tú te puedes volver con relativa facilidad y con un vistazo rápido ves lo que tienes detrás, mientras que en una reclinada esa postura te impide volverte hacia atrás. Y cuanto más reclinado vayas, más difícil es, lógicamente. Entonces sí, en cualquier bicicleta reclinada, ya sea bicicleta o triciclo, es muy recomendable llevar un espejo retrovisor, y sobre todo si se va a circular entre tráfico o por carretera con coches alrededor, ahí sí es importante llevar retrovisores.
¿Dónde empiezan los dolores de cuerpo en una reclinada? O sea, por ejemplo, el cuádriceps, dolor muscular, sí. La parte de la espalda, ¿qué es lo peor, lo que más sufre?
Pues mira, en una reclinada, por tener una construcción tan diferente a la de una bicicleta convencional y por estar toda la espalda apoyada, es muy difícil que surjan dolores. Puede surgir un dolor cervical, por ejemplo, si tú llevas una inclinación de asiento muy pronunciada, es decir, estamos hablando de a lo mejor un asiento de 20, 20 y pocos grados, incluso hasta 30 grados, y esto también depende de la persona, y no llevas un reposacabezas. Es decir, en la reclinada se tiene en cuenta que a unos determinados niveles de inclinación obligan al cuello a estar en tensión para llevar la cabeza mirando hacia adelante y no dejarla caer hacia atrás. Entonces, en estos casos, aunque no todas las marcas, digamos, proporcionan un reposacabezas como elemento de serie, sí es recomendable y en muchos casos es casi obligado llevar un reposacabezas. Entonces, en caso de no llevarlo, sí se puede producir una tensión en el cuello, pero vamos, eso se soluciona poniendo el reposacabezas, que como te digo, es la idea general. Luego, en el resto de la espalda no suele haber dolores, porque toda la espalda reparte la presión desde la parte de los glúteos, digamos, hasta el cuello, y lo que sí se puede producir, a lo mejor cuando llevas muchos kilómetros encima de la bicicleta, pues un cierto adormecimiento a lo mejor a nivel del glúteo, si estás en una posición, o sea, si el asiento está en una posición muy vertical, porque cae el peso cae todo el peso de la espalda hasta apoyar en el trasero, entonces en esos casos se puede producir un cierto adormecimiento, pero no suele haber dolores asociados a la reclinada, es decir, aquello que en una bicicleta normal, pues digamos, ves en dolores perineales o del asiento, la presión del asiento sobre la zona perineal es muy fuerte y eso puede producir molestias. Las muñecas, que en una bicicleta normal, pues digamos que recogen el peso de la parte superior del tronco, eso en una bicicleta reclinada tampoco ocurre, y la espalda tampoco va forzada, es decir, todas las vértebras van relajadas, con lo cual no suele haber dolores. Y si los hay, pues probablemente sea por un mal ajuste de la bicicleta, es decir, todo eso se elimina teniendo la bicicleta al ajuste adecuado de la talla de cada persona y a las dimensiones, porque aparte de la talla, sabes que las proporciones de las piernas son diferentes en las personas con respecto al resto del tronco y eso pues tiene que estar todo bien ajustado. Si está bien ajustado, normalmente no se producen dolores.
¿Y en las manos? Porque, por ejemplo, en una bicicleta normal tú las llevas más abajo, si apoyas sobre las muñecas, digamos, pero ahí van un poco estilo una Harley, ¿no?, en una moto. Entonces, ¿la circulación va bien?
Sí. Mira, en las bicicletas reclinadas existen tradicionalmente tres tipos de manillares. Uno es el que asoma por debajo del asiento, es decir, el manillar va por debajo de nosotros y sobresale hasta salir a los lados.
¿Por debajo te refieres? O sea, que, digamos, hace un círculo hacia abajo, una media luna, ¿o cómo?
Exactamente. Digamos que el manillar va por debajo de nosotros y luego sobresale a la altura de las manos, ¿vale? Es decir, es como si cogiéramos el manillar de una bicicleta tipo holandesa, en la que los manillares se recogen hacia atrás en un momento dado, y lo pusiéramos le diéramos la vuelta y lo colocáramos debajo de nosotros. Entonces, es una postura totalmente natural, en la que las manos van apoyadas, pero sin ningún peso. Es decir, no recogen el peso de los brazos ni el peso de la parte superior del tronco, porque ten en cuenta que todo el peso está reposado sobre el asiento. Entonces, prácticamente los brazos no recogen más peso que el propio peso del brazo, nada más. Con lo cual, en esa posición no se producen dolores. Luego está el otro tipo de manillar, que es el manillar superior, es decir, el manillar que va por encima del cuerpo, y en este tipo de manillar hay dos versiones, el manillar estrecho, en el que las manos van prácticamente encima del pecho, los brazos van flexionados y las manos van colocadas encima del pecho y no existe ninguna tensión para nada en los brazos, con lo cual no hay dolores de ningún tipo, ni en el brazo ni en la muñeca. Y luego tenemos el manillar de tipo Superman o manillar ancho, que digamos sale hacia adelante y luego está curvado hacia atrás, de forma que llevamos los brazos estirados hacia adelante. Por eso se llama, o es conocido entre los círculos de ciclistas reclinados, como manillar tipo Superman, porque llevamos los brazos hacia adelante. Ese manillar también ofrece una postura relajada, pero es cierto que a lo largo de muchos kilómetros, pues el hecho de llevar los brazos en esa posición es más fácil que en esa postura se pueda generar un poquito de cansancio. Pero tampoco es habitual, es decir, hay que montar muchas horas para que eso se note. Por lo general, ya te digo que los manillares de bicicletas reclinadas, en sus tres modalidades, permiten que los brazos vayan totalmente relajados y no lleven, no, digamos que no recojan el peso del cuerpo. Entonces, pues se puede hacer 50, 100 o 200 kilómetros y los brazos van a ir perfectos.
La verdad es que me sorprende tanta variedad. ¿Cuánto vale una bicicleta de estas? ¿Desde cuánto podemos encontrarlas?
Mira, hay variaciones entre los precios y es verdad que una bicicleta reclinada, digamos que si nos vamos a los modelos más bajos de gama, estamos hablando de unos precios de en torno a 1.500 euros, que superan bastante a los modelos bajos de gama en una bicicleta convencional. Lo que pasa es que también es verdad que hay un rango de precios mucho más estrecho. Es decir, si tú quieres ir a por una bicicleta reclinada de alta gama, con componentes de alta gama y piezas de, o sea, y cuadro de carbono, por ejemplo, te vas a mover probablemente en un entorno de unos 5 o 6 mil euros. Es difícil subir de ese precio si no le añades pues un motor eléctrico, ese tipo de cosas que suben más el precio, ¿vale? O sea que en una reclinada, digamos, entre gama baja y gama alta, estaríamos hablando de entre unos 1.500 y unos 6.000, 7.000 euros como mucho.
¿Y son más grandes estas bicis que una de carretera convencional? O sea, más largas para almacenaje, subir en el ascensor, dejar en casa...
Sí, sí son un poquito más largas. El hecho de que uno vaya tumbado, pues al final obliga a que las dimensiones de largo de la bicicleta sean un poquito mayores. En altura puede ser un poquito más baja en sí la bicicleta que lo que es una bicicleta normal, pero incluso en bicicletas de 2 metros o más de 2 metros de largo, que tenemos algunas por aquí, se pueden meter en el ascensor sin problema. Es decir, el único inconveniente a la hora de almacenar una bicicleta de estas puede ser que no tengas el largo suficiente, pero bueno, 2 metros creo que tampoco es una medida exagerada. Pero bueno, digamos que si estamos hablando de meter la bicicleta entre las paredes de casa, entre las puertas de casa, el hecho de que la rueda delantera y la rueda trasera estén más o menos cerca y la rueda delantera gire y por delante de la rueda delantera, hablando de bicicletas convencionales, digamos que todo se mantiene en unas dimensiones de 1,5 metros, 1,80 metros, una cosa así, pues bueno, un poquito más de distancia lo hace un poquito más complicado de manejar o menos fácil de manejar. Pero en cualquier caso, si estamos hablando de bicicleta y no de triciclo, es muy fácil de guardar en cualquier casa.
Jason,
si hablamos de triciclo ya, entonces sí estamos hablando de palabras mayores y ahí sí puede resultar un poquito más complejo guardarlo en casa.
¿Cómo es de grande la tienda para probar estas bicis?
Pues mira, en la tienda tendremos unos 100 metros cuadrados, más o menos.
¿Podemos dar vueltas por ahí entonces? ¿Lo tienes preparado?
No. Dentro de la tienda ya nos gustaría tener un local, un gran almacén. Pero bueno, afortunadamente estamos en una parte privilegiada de Madrid. Tenemos el paseo del río justo al lado de la tienda y es un entorno perfecto para probar las bicicletas, porque tiene digamos un buen asfalto de buena calidad. Si vienes entre diario, pues no vas a encontrar el paseo lleno de gente. Y luego además estamos conectados con la Casa de Campo de Madrid, que es un entorno en el que, por supuesto, es totalmente verde y natural. Tienes asfalto, tienes caminos y tienes subidas y bajadas. Es decir, que es un entorno perfecto para probar las reclinadas en todas las modalidades que quieras. Y todo a 5 minutos de la tienda.
Jason, ¿dónde podemos encontrar tu tienda?
Pues mira, nosotros estamos en Madrid, al lado del Estadio Vicente Calderón. Estamos muy cerquita del centro de Madrid, a pesar de estar pegados a la M30. Y digamos, pues en un entorno verde que desde hace unos años, ya te digo, es una zona privilegiada. Si alguien quiere recordar la dirección, sí, para pasarse por aquí, es la calle San Alejandro, número 8.
¿Y tienes alguna web?
Sí, nuestra web es www.tresique.es. Tresique lo voy a deletrear para que nadie se confunda, porque esto puede dar lugar a error. Es un 3, el número 3, seguido de las letras I de Italia, K de kilo y E de España, .es.
Perfecto, yo creo que nos ha quedado claro el tema de lo que es las bicicletas reclinadas, distintos modelos, distintas opciones. Y para rematar el tema, yo, dentro de lo que puedo aportar a esta situación, hay veces que conforme vamos cumpliendo años, pues adoptamos la idea de abandonar la práctica de la bicicleta, porque empezamos a tener miedo porque la bicicleta clásica perdemos el equilibrio, entendemos que tenemos muchas más probabilidades de una caída, por la pérdida de facultades. Y sobre todo ante una caída, pues el riesgo pues de rotura de huesos, que ya cuando tienes una edad avanzada, pues es preocupante, ¿no?
Exacto.
Y yo estoy ahora hablando desde un punto de vista totalmente personal. Mi opción de tener un trique la estoy contemplando con absoluta y total veracidad. ¿Por qué? Pues porque no para el futuro totalmente inmediato, pero sí a medio plazo, porque ya empezamos a entrar en una edad donde una caída y pues empezamos a hacernos mucho más daño de lo que hasta ahora nos hemos hecho, y eso que en esta, a lo largo de la historia ciclista mía, hemos tenido caídas y graves y unas cuantas. Y entonces, ante esto, pero claro, también teníamos una juventud que podía con esto y mucho más. Entonces, visto la situación en que estamos ya pues perdiendo facultades a todos los niveles, el hecho de tener una bicicleta, un trike, es decir, un triciclo, con opciones de seguir a una velocidad a la peña ciclista, a tus compañeros de toda la vida, no desconectarte del mundo del deporte, del ciclismo, porque al fin y al cabo sigue siendo una filosofía de vida, mantener esa ilusión, esas ganas de vivir, esa manera de relacionarte, porque también la bicicleta es un acto social, no claro lo olvidemos, que... colgarlo y decir hasta aquí he llegado, me parece excesivamente fuerte, duro, y para mí con diferencia esta modalidad sí que nos alarga la práctica o la vida ciclista, yo creo que bastantes años. Entonces, bueno, es una de las sugerencias que dejo encima de la mesa y que, desde luego, yo voy a tener muy, muy, muy en cuenta. Jason, oye, gracias por tu tiempo, gracias por aportar esta luz que nos has dado a la hora de hablar sobre estas bicicletas. En un futuro estaremos en contacto nuevamente contigo.
Perfecto, pues cuando vosotros queráis, ya sabéis que es un placer.
Un fuerte abrazo.
Gracias, otro. Hasta luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Entramos ahora en una de las secciones queridas, valoradas, apreciadas y que muchas de nuestros oyentes esperan con ansiedad. Historias del ciclismo, Vicente, nos traes aquí cada historia que nos abres los ojos y de qué manera. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, pues como antes habíamos adelantado un poco, hoy Historias del Ciclismo se centra en historias de ciclistas. ¿Qué ciclista vamos a coger hoy? Pues un ciclista, un extraordinario ciclista, que bueno, la verdad es que también tuvo mala suerte. Y en eso estábamos hablando antes de Luis Ocaña, cuando ha dicho Paco de Luis Ocaña. No es que tuvieran 100% de analogías, pero algunas sí que tuvieron. Este ciclista no es ni más ni menos que el americano Greg LeMond, nacido en California en el año 1961.
Que Vicente, los más jóvenes de aquí del estudio, sí, como Pau, seguro que no le suena ni el nombre.
Sí, a Pau sí, hombre.
Greg LeMond sí.
Que Pau está muy puesto en esto, aunque no lo haya vivido de eso, pero efectivamente está muy puesto. Sí. Solo le suena, otra cosa es que lo haya vivido como nosotros, que
no lo he podido ver en directo.
Que yo, exactamente, pero... yo lo he vibrado viendo la televisión y cosas de esas.
Tres tours, ¿no?
Sí.
Tres tours y dos campeonatos del mundo.
Fijaros que fue el año 1986, fue el primer ciclista no europeo en ganar el Tour de Francia. El primero no europeo en ganar el Tour de Francia. Ese triunfo lo repitió en el año 89 y en el año 90, aunque en medio tuvo sus más y sus menos, que luego hablaremos. ¿Cómo empezó la carrera? Pues este hombre lo descubrió para el ciclismo en el año 1981. Un extraordinario preparador, director técnico francés, famoso donde los hubiese, se ganó una aureola tremenda, porque tuvo a gente muy buena con él, que se llamaba Cyril Guimard, y lo contrató a Greg para el equipo Renault, del cual él lo llevaba en aquella época. Lo tuvo hasta el año 1984, y en el año 1984 lo llevó al Tour de Francia, que fue el primero que hizo Greg LeMond. Y ya en su primera participación en el año 84, fijaros que entonces tenía 23 años, quedó tercero. O sea, entonces ya esa calidad. El año siguiente, en el año 85, no, exactamente no sé el motivo, cambió de equipo y se fue a la Vicler. La Vicler, que fue un equipo también mítico en la historia del ciclismo francés. Y en la Vicler fue, digamos, de coequipier. En realidad no era coequipier, era, digamos, de gregario del monstruo de aquella época, que no era ni más ni menos que Bernard Hinault, que creo que hemos hablado aquí de él alguna vez, apodado el Caimán.
O sea que se fue a su equipo siendo ya un tío con tanta promesa como era.
Sí, bueno, claro, pues que entonces es que bueno, Bernard Hinault era el intocable francés. Y entonces que consiguió su quinta victoria. en esa fue segundo. En el año este 85, Greg LeMond fue segundo y Vinol consiguió su quinta victoria en el que después de Anquetil fue segundo en sacar los cinco, ¿no? Lo que pasa es que en el transcurso del Tour este, pues también le digo sus más y sus menos. Porque terminado el Tour, Greg LeMond declaró en una entrevista que su director deportivo y su entrenador lo habían engañado, porque durante una etapa, lo cual le estaba muy fuerte, le dijeron que Bernard Hinault iba, digamos, muy cerquita de él, casi cogiéndolo, cuando en realidad le llevaba más de 3 minutos. Este aflojó, al final lo cogió y este le supo muy mal, muy mal. El año 86 ya era, como ya había demostrado, lógicamente, que tenía una gran calidad, entonces ya los pusieron de colíderes, aquello de tanto monta, monta tanto. Pero, aunque fueran colíderes, pues claro, en realidad la doceava etapa.
Colíderes a tortas, ¿no?
Sí, ya verás. Hinault tenía 5 minutos de ventaja sobre esto, porque había ido a muerte Bernard Hinault. Lo que pasa es que en la etapa número 13, que es una etapa montañosa, tuvo un desfallecimiento, de esos que suelen tener algún gran ciclista, difícil que lo haya tenido, y LeMond aprovechó para ponerse en cabeza y se puso de amarillo. Y luego de eso, en una etapa posterior, viene la que eso lo ha visto muchísima gente, la foto esa, la famosa llegada al Alpe d'Huez, que llegaron los dos, Greg LeMond vestido de amarillo, cogidos de la mano, pero Greg LeMond ya de amarillo. Eso aparentemente pues parecía que no había pasado nada, pero la procesión iba por dentro, ¿no? Y la verdad es que el tío después, Greg LeMond, pues pensaba y lo declaró que Hinault había jugado sucio, porque en realidad había prometido el año anterior que, puesto que le había ayudado, digamos, a ganar el 86, el quinto y tal, pues el 85, perdón, pues en el 86, digamos, Bernard Hinault no le iba a atacar. Le iba a atacar que le llegó a llegar 5 minutos. Imagínate si el caimán iba como iba. Entonces ya eso le... Bueno, el caso es que quedan las cosas así y la verdad es que uno iba hacia abajo y otro iba hacia arriba. Pero, por lo que decíamos antes de Luis Ocaña, después de ganar este Tour del año 1986, en el año 1987, estando ya en su país, en Estados Unidos, pues tuvo un terrible accidente, que es ni más ni menos que, yendo de caza, pues su cuñado le metió una perdigonada del 12, confundiéndolo con un alce, que casi lo deja.
Por los cuernos, sería.
Casi lo deja seco allí. Pasó el 87-88, 2 años, bueno, ya digo, estuvo a punto de palmarla, encima después el 88...
Dos años, además, estuvo sin correr.
No, pero corriendo malamente. O sea, el año 87 no, ya no puedo hacer nada, pero el 88, pues esas cosas que a veces se quieren recuperar el tiempo perdido, y entonces empezaron lesiones. Bueno, fueron 2 años fatídicos, que es muy mal. Tanto es así que en el 89, cuando volvió, pues se tuvo que enrolar en un equipito de estos flojito. Y entonces volvió a ganar su segundo, el Tour de Francia de ese año, lo volvió a ganar, fue su segundo Tour, y según dice él, fue el Tour más espectacular. Vamos, la victoria más que más estimaba él fue esa del 89. Porque además en esa ocurrió una cosa muy, muy, muy curiosa. Iba otro gran ciclista francés, que era ni más ni menos que Laurent Fignon, que iba con un equipazo. Claro, así como este iba con un equipito, Laurent Fignon llevaba un equipazo. Y entonces llegó a la última etapa contrarreloj. Le llevaba 50 segundos. Y, claro, todo el mundo daba como favorito a Fignon porque era un extraordinario contrarrelojista. Aparte, ese año estaba muy bien. Y este aquí que en la salida se presenta el bueno de Greg LeMond con una bicicleta totalmente novedosa, mucho más aerodinámica de las que se llevaban hasta entonces. La gente se le quedó así con los ojos, que sí, que no, que va a pasar. Le metió 58 segundos. Ganó por 8 segundos, le ganó el Tour del año 1989.
Manillar de triatlón fue
el primero. Yo tengo ahora mismo en la mente la imagen de Fignon.
Sí, sí.
Cuando LeMond pasa pasa la línea de meta de la contrarreloj. Fiñón sentado en la acera.
Aquí lo tengo ya apuntado. Llorando.
Perdón.
Sí, con llorando, la cabeza entre las manos. Correcto. En uno celebrando con la ESO, perdón, y el otro llorando porque veía que por 8 segundos se le iba. Que además eso a Fiñón tampoco le iba mucho, porque Fiñón es, aparte de magnífico ciclista, también es conocido por su, entre comillas, mala educación en momentos claves. Este es el que le soltó un escupitajo a un periodista, ¿no? El que le hizo una pregunta.
Sí. Yo no lo he llegado a ver eso.
Eso está grabado. Está ya de mala leche, ya que le dio una pregunta intermitente y le soltó un escupitajo plena.
Yo no conozco, conozco a ningún ahora, ciclista
un extraordinario
con peores modos que Fiñón.
Era un extraordinario ciclista. Además, era, por cierto, era el único ciclista que ha asistido en la historia, me parece a mí, que corría con gafas de miope. O sea, el tío llevaba unas gafas como las que podía haberse puesto para el día de su boda. O sea, unas gafas con cristalito y tal y cual, y que me parecía una cosa increíble. Y no se las quitaba ni por Dios. Estaba cegando perdido, seguramente. Y corría con ellas. Bueno, pues así se saldó el año 1989 con la esto. Y el año siguiente volvió a ganar el Tour, el año 90. Lo que pasa es que el año ese, exactamente, el año ese también estaba muy bien, y volvió a ganar su segundo campeonato del mundo, el año 69. Y hemos dicho que el 90 ganó su tercer Tour. ¿Y qué pasó después? Pues bueno, pasaron dos cosas. Pasó que el hombre, tenía secuelas, a todo esto él tenía secuelas del accidente. De hecho, cuando ganó estos, llevaba todavía perdigones en el pecho metidos, no decir más. Entonces, incluso se habló después que él tenía enfermedades y cosas debido a que el plomo de los perdigones le había provocado una especie de intoxicación ahí, el veneno ese y tal, ¿no? Y eso es una cosa, pero también pasa otra cosa, que fue la irrupción después del año 90, fue cuando llegó nuestro Miguel Indurain, y entonces, claro, cambió el ciclo, digamos, ¿no? Y ahí viene el año 1991, en la cual, por cierto, que ahí viene el lazo con lo de Luis Ocaña, porque Luis Ocaña en aquella época era comentarista, y entonces en una televisión, cuando vio al Greg LeMond, comentó en la televisión, que lo Ocaña también tenía que tener un par de cojones para decir eso, dice, el Greg LeMond, dice, con ese culo, imposible que pueda ganar el Tour de Francia. Viéndole el culo, quiero decir, que estaba, llegó rollizo, ¿no? Un tío, o sea, joder, antes lo he dicho y antes lo he hecho. En una etapa de, bueno, es mítica también, una etapa del Tourmalet, y 2 kilómetros antes de la meta, de la cima, mejor dicho, perdió rueda. O sea, iban los buenos, digamos, y este perdió rueda. Y entonces el bueno Miguel Indurain, más listo que el hambre, aprovechó esa pérdida de rueda y se tiró junto con Capucci, que fue la famosa escapada, cuesta abajo del Tourmalet, y a partir de ahí se acabó las posibilidades del Tour de Greg LeMond de ese año, se terminaron. Fue la extraordinaria escapada que le sacó, no sé si fue un minuto o dos bajaron como locos los dos. Y bueno, Miguel Indurain bajaba por su peso y por su dominio que tenía la bicicleta y la potencia que tenía, y ahí ya lo fundieron. Y a partir de entonces, la verdad es que, bueno, se ha metido en el año 1994, pero ya sus últimos años, la verdad es que no. Bueno, que no. Él quería llegar en 96 para hacer unos Juegos Olímpicos, pero bueno, fueron más bien tristes. Pero hasta el año 90, que eso fue un extraordinario. Y si no hubiera sido por el accidente, él ha dicho muchas veces que podía haber ganado 5 Tours también.
¿Y Greg LeMond será el tío que ha ganado el Tour con menos equipo, seguramente?
Posiblemente, sí.
Porque era prácticamente él solo contra todos.
Sí, ya te digo, el equipo ese era muy flojito. Y ya para terminar, como anécdota, decir que después, bueno, él ha sido preparador de ciclistas y tal y cual, pero se caracterizó por ser un acérrimo enemigo del amigo
Lance
Armstrong. ¿Y eso qué le pasó? Pues que como entonces Lance Armstrong aún no le había sacado toda la mierda, hablando mal y pronto, que se le sacó, todavía era el ídolo americano, pues a este lo metieron en el ostracismo. Y tanto es así que hasta le amenazaron con sacar lances sucios, porque este tuvo una infancia muy desgraciada, Greg LeMond, y se habla de que de pequeño hasta lo habían sodomizado y le habían hecho maltratos sexuales y tal. Y hasta lo amenazaron con eso. Y de hecho cayó en el olvido. Y fíjate lo que es la vida. Al final resulta que Armstrong ha sido el malo y este, pues bueno, de momento es el chico. O sea, fijaros la historia, las vueltas que pega, ¿no?
Pues historias del ciclismo. Nos dicen que ya que estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Guadassuar. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. hora de salida a las 7:30 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como siempre.
Pau, nos vemos el próximo lunes.
El próximo lunes.
Paco, igualmente, hasta el próximo lunes, ¿no?
Efectivamente, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos a las 6:30 de la tarde del próximo lunes y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.